Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Lo mataron por sus ideas. Hace 34 años, un día como hoy, el senador Jaime Guzmán Errázuriz fue asesinado a las afueras del campo oriente de la Universidad Católica, tras hacer clases de Derecho Constitucional. El impacto de su muerte fue tan profundo que días después la portada de la revista Ercilla titulaba «Mataron a Guzmán, unieron a Chile». En un contexto político tenso, oposición y oficialismo se unieron en un frente común, dejando claro que más allá de las legítimas diferencias ideológicas, el asesinato de Guzmán representaba una violación al corazón de los principios democráticos de nuestra nación. ¿Y por qué lo mataron? La respuesta no es simple, pero está profundamente vinculada con sus convicciones. La valentía para decir no cuando otros callaban. Jaime Guzmán siempre supo cuál sería su destino. No temía las decisiones difíciles ni a los sacrificios. Sabía qué hacía cuando en 1991 pronunció la histórica frase «voto que no» en su discurso del 23 de marzo en el Congreso, rechazando a nombre de la UDI la reforma que permitía al presidente indultar a los terroristas. Dio su vida defendiendo lo que consideraba justo y murió tras rechazar este proyecto. Hoy nos preguntamos cuántos políticos tienen la misma entereza para decir no a la presión o a la conveniencia. En tiempos donde abundan las salidas fáciles, las respuestas populistas, simplistas y la búsqueda constante de aceptación popular, el ejemplo de Guzmán sigue siendo una muestra de integridad. Guzmán fue el fundador del movimiento gremial y la Unión Demócrata Independiente. Un líder, un ideólogo con un relato y una acción política coherente y trascendente, más allá de muchos de sus contemporáneos. A lo largo de la historia, la derecha no ha tenido otro pensador que haya dejado una huella tan profunda y con la capacidad de influir con tanta claridad. A pesar de que tras su muerte se intentó enterrar sus ideas, estas siguen vivas. A pesar de que hoy se relativiza su asesinato e incluso llegan a ser burlescos, como cuando el propio presidente de la República, siendo diputado, posó con una polera con Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza, su legado sigue siendo compartido con orgullo por muchos. No lo conocí personalmente, pero he sido testigo de los frutos de su pensamiento. Su visión de un país moderno y de progreso siguen inspirando. Hoy, cuando se cumple un nuevo aniversario de su muerte, el mejor legado es que más jóvenes estén dispuestos a dedicarle su vida al servicio público. Que nunca más permitamos que la violencia se justifique como un medio para alcanzar fines políticos. Hoy rendimos homenaje a su memoria y reafirmamos nuestro compromiso con un país libre de violencia y de odio. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores Industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Primero de abril, 10 de la mañana con 12 minutos, ya estamos acá con el panelista estable, ¿cierto? Co-conductor Ricardo Neumann, abogado, gestor cultural, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins. ¿Cómo está, Ricardo?
Muy bien, feliz de estar acá en este martes contigo.
Y tenemos además conectado a Roberto, quiero decir bien el apellido, Darry Grandi, también economista que se nos suma al panel del día de hoy. ¿Cómo estamos, Roberto?
Todo muy bien por acá. Un gusto estar, como siempre, acá con la agricultura.
Bueno, y si nos quieren escribir, mandar comentarios, audios, etcétera, acuérdense que tiene el WhatsApp +569-6629-8417, +569-6629-8417. Bueno, y partamos directamente como con lo que fue la editorial. Hoy día se cumplen 34 años desde el asesinato de Jaime Guzmán. 34 años de un asesinato del único senador que ha sido asesinado en democracia, tras salir a hacer clases de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, un ideólogo, un líder, ¿verdad? Y a mi juicio quizás una de las mentes más lúcidas que ha tenido la derecha en estas décadas.
Efectivamente, se echa de menos ese tipo de mentes lúcidas después de ver algunos acontecimientos, sobre todo la semana pasada ahí con el senador Osandón. En fin.
Hemos tenido varios.
Y destacar, primero, que estemos hablando de la figura de Guzmán. Han pasado 34 años y incluso jóvenes, y no tan jóvenes, que no tuvimos la posibilidad de conocerlo, tanto Constanza y yo somos abogados de la Universidad Católica.
Gracias por lo de joven.
Que se siga hablando de Guzmán, evidentemente, yo creo que es una de las demostraciones más grandes del legado intelectual que dejó. Y yo, en ese sentido, la reflexión, Connie, Roberto, al menos por mi lado, es que faltan políticos como Jaime Guzmán. Más allá de la derecha o la izquierda, faltan políticos 3D. Yo siempre he pensado que Jaime Guzmán es un político tridimensional, un político que era capaz de articular la política desde lo ético, desde lo técnico y también desde lo emocional. Es raro ver eso hoy día en política. Vemos que, por ejemplo, yo creo que el ejemplo del Frente Amplio, o lo que nos pasó a nosotros, Constanza, en la Convención Constitucional, vemos políticos con exceso emocional y eso termina en una caricatura. De repente vemos políticos con exceso técnico y termina finalmente en gráficos y números que nadie sigue, que nadie entiende. O de repente vemos políticos que desde el púlpito se las dan de superioridad moral, solamente con exclusividad ética, y también no funcionan. Y ahí tenemos ejemplos como Giorgio Jackson. ¿Qué es lo que me pasa a mí con Guzmán? Creo que es de esos políticos bien, bien escasos, sobre todo hoy día, que son capaces de articular muy bien lo ético, lo técnico y lo emocional. Ese etos, logos y patos del que hablaba Aristóteles en la retórica, justamente yo creo que es algo que nos falta mucho hoy día en la política actual. Aristóteles, sin ir más lejos, decía que cuando finalmente la política no es capaz de articular bien estos tres elementos, la política deja de ser una fuente de sentido. Para Aristóteles, el arte era una fuente de sentido, la religión era una fuente de sentido y la política era una fuente de sentido. Y cuando la acción política deja de dar sentido a la gente, pasa lo que vivimos hoy día en Chile. Un Chile atrincherado, sin horizonte de futuro, donde los que piensan distintos se anulan desde la trinchera en vez de buscar consensos, en vez de buscar el famoso bien común, finalmente. Yo creo que hoy día vivimos una política sin horizonte, una política que dejó de hablar de los grandes temas, una política del Instagram, del TikTok, que busca la viralización fácil, por decirlo de alguna manera, y eso evidentemente es una política que no genera sentido. Así que, qué grandes las posibilidades que nos ha dado la historia de tener políticos como Guzmán, político 3D, que me gusta decirlo, que equilibra justamente la ética, la técnica y la emoción en una política que urgentemente en Chile tiene que volver a dar sentido.
Roberto.
No, yo totalmente de acuerdo con lo que señala Ricardo y también Constanza. Hoy día, aparte de nuestra crisis institucional que estamos viviendo, que se refleja, entre otras cosas, en el mediocre crecimiento económico que salimos a acelerar con champaña cuando crecemos 0,1%, tiene que ver con esto, ¿no? Y efectivamente, a nivel más transversal, faltan esos Jaime Guzmán o Benninger y otros, ¿cierto?, que han sido, en definitiva, políticos con una visión de largo plazo, con una visión de Estado, o más bien, ¿cierto?, más allá de los intereses particulares de cada sector político, con las ganas de buscar acuerdo y consenso, que eso fue lo que de alguna manera, ¿cierto?, nos permitió, a partir de la vuelta a la democracia, crecer y ser unos países líderes, no solamente en términos de crecimiento, sino en reducción de pobreza y una serie de otros logros que tuvimos y que hemos perdido, lamentablemente, en estos últimos años. Y por lo tanto, más allá de reformas políticas que son necesarias, absolutamente necesarias, para minimizar esta fragmentación que estamos teniendo hoy día, echamos de menos a ese tipo de figuras mucho más visionarias y mucho más, al final del día, creo yo, más pro Chile y más con ese apego a la patria que a veces parece que se pierde.
De todas maneras, bueno, y a propósito de lo que dices tú, Roberto, bueno, ayer salió un grupo de economistas también como voces económicas, ¿verdad?, instando por una reforma al sistema político, precisamente, ¿cierto? Estaba Vittorio Corvo, Cecilia Cifuentes, René Cortázar, que plantean la importancia del cambio al sistema político y porque eso tiene finalmente un impacto también directo en lo que es la certeza jurídica y lo que también significa la certeza en materia económica. Ya hay algo, y de hecho lo hemos conversado varias veces en esta radio, en este programa, de que tiene que ver con eso, que tiene que ver con que el procedimiento condiciona el resultado, que el sistema electoral con la combinación del sistema político hoy día ha generado o hemos pasado de una política fome, latera, aburrida, a una política caótica. ¿Ya? Y sería bueno volver a que la política sea fome, aburrida, latera, pero salir, ¿cierto?, del caos, y para eso se requiere hacer una cirugía mayor al sistema electoral y al sistema político, y eso es indudable. Sin embargo, a mí me pasa con el tema, revisando obviamente discursos hacia atrás, a propósito de los 34 años del aniversario de la muerte de Jaime Guzmán, de que también faltan, y esto ya no tiene que ver obviamente con el tipo de políticos y con la calidad parlamentaria, tiene que ver obviamente la parte institucional, la estructura, ¿verdad?, el sistema electoral, el sistema político, pero también falta ese coraje o esa entereza en términos de salir, ¿cierto?, el aplauso fácil de la propuesta populista, de lo que decía Richie antes, el tema de TikTok, lo que está calentando en el momento, entonces pan y circo. Esa lógica también y esa falta muchas veces de coraje que vemos los políticos, de que no están dispuestos a decir que no, cuando además saben que eventualmente eso puede terminar generando efectos negativos. Un ejemplo claro, yo creo que fue los retiros del 10%, a mi juicio también incluso pasó con la reforma de pensiones, y en general con proyectos de ley que parecen muy populares, algunos populistas, algunos populares, otros populistas, otros simplistas, y esa falta de entereza y de coraje para decir que no cuando hay que decir que no, obviamente que también para decir que sí cuando hay que decir que sí, pero por Dios que faltan políticos en ese sentido que logren salir de la finalmente como de esta fiebre muchas veces popular.
De la inercia a la encuesta, la inercia del cortoplacismo.
Y ni siquiera el cortoplacismo máximo, ¿cierto?
El pan para hoy, pero hambre para mañana, y quizás recibir los réditos políticos de una propuesta populista hoy, sabiendo que no les va a tocar asumir las consecuencias negativas del mañana. Yo creo que la educación, por ejemplo, es un elemento, es un gran ejemplo de eso. Hace 10, 15 años teníamos a estos jóvenes idealistas que hoy día nos gobiernan prometiendo una mejor educación para Chile, y 10, 15 años después nos dimos cuenta que todos esos eslogans finalmente tienen la educación peor que nunca, que el Instituto Nacional, de ser señal de orgullo, hoy día es señal de decadencia. Y ese cortoplacismo que también se ve en la economía, y me gustaría justamente preguntarle a Roberto, a propósito del IMASEC que salió hoy día, ¿cuáles son las primeras lecturas? ¿Cómo podemos obviamente analizar esta medida puntual, pero cómo podemos proyectarla también a lo que se viene en el mediano y largo plazo?
Bueno, el IPASEC de hoy día, que vimos del mes de febrero, más allá, ¿cierto?, de los datos puntuales, ¿cierto?, tuvimos efectivamente el famoso apagón, ¿cierto?, que afectó muy fuertemente sobre todo al sector minería. Tuvimos un día menos, ¿cierto?, en comparación al año anterior, hace que en parte importante tengamos esta caída del IMASEC del 0,1%. Ahora, si uno hiciera un ejercicio y dijera, mira, dejemos esos factores puntuales fuera, podríamos tener probablemente un IMASEC igual bastante pobre, positivo, pero quizá en torno, no sé, 0,3, 0,4%, que sigue siendo extremadamente mediocre y bajo para lo que nuestra economía puede hacer. No hay que perder de vista que estamos con viento a favor de la economía mundial. Más allá de las turbulencias, aranceles, Trump y todo eso, el mundo está creciendo sobre el 3%. Chile está teniendo un precio récord del cobre, que podría caer, obviamente, si pasan algunos efectos en el corto plazo. Pero estamos con condiciones de viento de cola muy, muy favorables, y aún así estamos creciendo en torno al poquito más del 2%. Y por tanto, puntualmente es un mal dato, independientemente que podemos limpiarlo y terminar quizás con valores un poquito más altos, ¿cierto?, positivos, pero aún así muy, muy bajo, mediocre en definitiva. Y por otro lado, seguimos teniendo el tema que es más complejo, ¿cierto?, que es la proyección de nuestro país a largo plazo, el famoso crecimiento tendencial, que si ustedes lo han visto, estamos hablando de un crecimiento que con suerte debiera andar entre el 2 y el 2,2%. Con eso, la verdad es que no solamente vamos a seguir al final de la tabla de América Latina, lo cual no solamente significa que en el fútbol no vamos al Mundial, lamentablemente, sino que también no vamos al Mundial de los buenos países desde el punto de vista manejo económico. Y si bien es difícil volver a crecer quizás a tasas cercanas al 4,5-5%, este país se merece y puede perfectamente crecer probablemente entre el 3,5 y el 4% en estas condiciones, lo cual no solamente es, por decirlo así, buscar el crecimiento por el crecimiento, sino que sabemos lo que está aparejado al crecimiento. Cuando Chile creció tan fuertemente a partir del año 85 de la mano de Nambiji, durante muchos años fue capaz de reducir sistemáticamente la pobreza a niveles ínfimos en comparación a lo que teníamos como punto partida. Creamos una cantidad de empleos tremendo, oportunidades de negocio, etcétera. De hecho, ¿cierto?, si uno ve otro indicador que a veces no lo miramos con tanta fuerza, que es las importaciones de bienes de capital y en definitiva el crecimiento de la inversión, sigue totalmente estancado, y por lo tanto ahí, ¿cierto?, en una mirada nuevamente, como ustedes hablan, de la política más de largo plazo, más, ¿cierto?, de ponernos de acuerdo en nuevas políticas públicas que nos ayuden a retomar, aunque sea un crecimiento poco más razonable, seguimos ahí entrampados, y efectivamente, si uno ve hoy día, sobre todo algunas candidaturas de derecha que efectivamente están apuntando a algunos elementos importantes en ese aspecto, sigue siendo en general la discusión pública bastante mediocre al respecto. Y en ese sentido, yo quiero dar una visión que me parece, digamos, no tan positiva desde el punto de vista del gobierno, ¿cierto? El ministro Marcel, que efectivamente creo que ha sido un buen arquero, ha atajado varios goles y ha tratado de tener probablemente un manejo fiscal un poco más ordenado que el que hemos tenido. La verdad es que de 10 veces que habla, 8 habla de aumento de los impuestos, 8 por lo menos. Y ya perdí la cuenta de cuántas reformas tributarias hemos tenido en los últimos 15 años. Y esto no solamente por aumento en la tasa de impuestos, que ya este país no resiste más, sino también por la incertidumbre que esto genera. Entonces, la verdad es que tenemos que dar un cambio de timón. Ustedes lo han hablado, ¿eh? Tenemos que dar un cambio de timón, ¿cierto?, en temas legislativos, en temas de seguridad, en temas, ¿cierto?, incluso culturales, pero también, por supuesto, un cambio de timón acá en el tema económico, porque al final del día el tema económico se transforma en un tema político, ¿eh? La famosa discusión de los 30 años, 30 pesos fue eso, que obviamente era una cosa artificial, ¿cierto? Porque sabemos lo que la verdad estaba detrás.
Fueron más de 30 pesos, por lo menos
hay que ver cómo cambiaron
pesos más.
Hay que ver cómo cambiaron la cuenta del alumno, sí. Mucho más de 30 pesos.
La bencina, claro, el mismo metro, digamos. ¿No?
Claro, entonces en definitiva, esto IMASEC, más allá del trato puntual, que siempre uno dice, mira, lo importante es la tendencia. Bueno, la tendencia, nuevamente, para mí la palabra es mediocridad. Y eso, efectivamente, tenemos que darlo con más fuerza. Y sobre todo quienes creemos con mucho más convicción en el crecimiento económico como una fuente de movilidad social y desarrollo integral de un país, tenemos que darle más importancia a estos temas, pero de verdad, o sea, haciendo los ajustes que necesitamos hacer, porque nuestro país se la puede, ese es el tema, ¿eh? No sé si podemos ir al mundial en el corto plazo de fútbol, pero sí podríamos volver al mundial de los buenos en el crecimiento económico, y depende de nosotros.
Efectivamente. Que el ministro Marcel deje de atacar goles. Nos falta un goleador, ¿eh? Nos sí. falta un goleador.
Ahora, ataja goles. Ataja goles, pero hay otros que parece que los ataja, pero
exacto.
En verdad no.
Los maquilla.
Se mete unos autogoles de repente, así no menores.
Yo, Roberto, que me encanta tu análisis, porque yo creo que nos quedan dos palabras muy claras. O sea, mediocridad, que es evidente, sobre todo en este gobierno, y estancamiento. O sea, cifras más, cifras menos, un día más por año bisiesto, un día menos, el apagón, en fin, estancamiento, o sea, no nos estamos moviendo como corresponde. Y ahí mi pregunta, Roberto, tiene que ver con lo que va a pasar este año. Este año tenemos elecciones presidenciales, se vienen los programas de gobierno, algunos, sobre todo por la izquierda, se vienen los ofertones de que el candidato de turno lo viene a cambiar todo, pero esos ofertones, la verdad es que sin plata y con la mediocridad y el estancamiento al que nos tiene acostumbrado este gobierno, la verdad es que es bien difícil. ¿Cómo ves tú la discusión presidencial en año de elecciones con este nivel de estancamiento y mediocridad económico en el que estamos? No puede ser que todo se resuelva con aumento tributario, que sabemos que si no aumenta la recaudación fiscal no sirve de mucho para los ofertones presidenciales.
Por supuesto, ¿no? Yo diría que transversalmente necesitamos darle mucho más fuerza al crecimiento. Me parece bien discusiones como reducción del gasto fiscal, eficiencia, disminución de ministerios, que yo creo que necesitamos. No sé si la motosierra, pero sí, por supuesto, un sacar grasa, que hay por lo menos un punto del PIB y más, ¿cierto?, de grasa. La base es que es costoso. Ahora, ojo, esto es transversal. Lamentablemente, cuando llega un nuevo gobierno, llega con mucha gente técnica, por supuesto, con experiencia o con ganas de hacer cosas, y también llegan con amigos, ¿cierto?, que hay que pagar ciertas cuentas de las campañas, y eso es transversal. Hoy día hay servicios públicos, no le voy a decir cuál porque sería ahí complejo, importante en nuestro país y en Santiago, donde aproximadamente el 50% de los funcionarios va a trabajar, y no es que el otro 50% está trabajando en terreno, simplemente está en otra pega. El famoso tema de la chaqueta que uno deja, ¿cierto?, en la silla y se va para el otro lado. Pero ni siquiera eso, porque ni siquiera van. Y estoy hablando de, no que me lo contaron, de personas que trabajan, han trabajado ahí y te cuentan la realidad. Entonces, si tenemos eso, y lamentablemente eso no cambia, según el color político, nuestro problema, vuelvo a lo mismo. No es solamente o exclusivamente de si gobierna la centro-derecha, la derecha, la izquierda o extrema izquierda radical. Es que tenemos un tema más estructural. Y tenemos ahí un problema de que los políticos, lo mismo que hablaban ustedes, no quieren asumir costos. Para poder, ¿cierto?, hacer buenas tortas, tenemos que quebrar huevos. Y lamentablemente no queremos hacerlo. Yo no estoy diciendo que necesariamente tenemos que ir a un estilo como Milei y otro, que en Argentina es totalmente necesario, porque la verdad es que no tienen nada que perder, pero sí tenemos que hacer la pega de verdad. Y la pega de verdad pasa por impulsar de verdad el crecimiento, por fomentar el emprendimiento y la innovación. Aquí habla de la permisología, que me imagino que ustedes hablan a cada rato, ¿cierto?, que es un desastre, ¿cierto?, un desastre a todo nivel, y que la verdad es que nadie hace mucho. Y yo espero que si llega, vuelve la derecha, la centro-derecha, el gobierno, haga la pega. Caiga quien caiga o cueste a quien le cueste. Y eso a mí es ver para creer, porque la verdad es que no he visto tampoco esa capacidad de asumir los costos, pensando no en el corto plazo. Los políticos siempre quieren, ¿cierto?, la reelección, ¿cierto?, como norte, pero pensando en el bien del país y pensando en el mediano y largo plazo. No necesitamos, pero creo que hay que no solamente decirlo, sino después, cuando esté en el gobierno, hacer la pega, y eso está por verse.
Así es. Bueno, Roberto, acá tienes algunos mensajes para ti. Pablo Molina, qué grande, profesor de Rey Grande, saludos. Cecilia también dice que bueno escuchar nuevamente al profesor, dice...
Tiene su club de fans el profesor,
sí,
¿eh?
Qué gusto ir nuevamente al señor de Rey Grande, y lo escuchamos tanto en la época del Faro Económico y el Faro Empresarial, saludos. Así que ahí tienes algunos mensajes dirigidos
para ti. Muchas gracias a los auditores. Sí, pues tuvimos muchos años, así que siempre yo acá muy feliz de poder compartir acá en Agricultura, esta vez por Zoom, quizá algún día ahí presencial en las lindas, el lindo estudio que tiene la agricultura por allá, y también
lo tendremos más seguido, profesor, de todas maneras.
De todas maneras, muchas gracias Roberto, aprovechamos de despedirte y nos vamos a una pausa, volvemos en un minuto.
Esté muy bien, gracias.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a probar ahora la inteligencia artificial Google y Gemini. La de Google. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Tienes alguna pregunta?
Quiero que
necesitas información.
No la puedo interrumpir, está claro que esta no la puedo interrumpir. Oye, quiero saber qué novedades tienen ustedes con la inteligencia artificial de Google.
Y ahí quedó.
No la puedo interrumpir, sino que tengo que activar el micrófono de nuevo y empezar a hablar. ¿Qué novedades tienen ustedes con su nueva inteligencia artificial, Gemini?
Felicidades por tu teléfono nuevo. ¿Tienes algunos pasos para empezar a usarlo?
Ya sería todo. Esto es la inteligencia artificial Google Gemini. Esto me acuerda los primeros pasos con Siri. Cuando yo le decía, por ejemplo, por decir, llama a Gonzalo Fernández, me llamaba a Fernando González. Era una cosa tremenda. O sea, llévame a tal parte y me abría una aplicación de música. Esto se me figura que es lo mismo. La diferencia, para empezar con ChatGPT, es que el otro me está escuchando y lo puedo interrumpir. Esto no, este tiene un libreto. Esto, el Google Gemini, por más que me escriban y me reten, es malo. ¿Por qué? Porque no es inteligencia artificial, es un algoritmo avanzado que va a buscar la inteligencia a la red, al buscador de Google, lo pesca, lo trae y lo lee. No está creando nada para mí, no está interactuando conmigo, sino que solamente está buscando las respuestas en el buscador de Google y me las lee. No es más que eso, o sea, malito. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en la Voz de la Gente, 10 de la mañana con 36 minutos. Ya sabes, si nos quieres mandar comentarios, audios, mensajes, preguntas, más 569-6629-8417. Y antes de seguir conversando, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hoy el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tiene como destino las mesas del país y del mundo. Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Bueno, estábamos conversando fuera de micrófono con Ricardo sobre la implementación del Ministerio de Seguridad. Hoy debuta el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo va a funcionar? Debate por cifras con tendencia a la baja, según el ministro. Hoy comenzará el funcionamiento del nuevo Ministerio de Seguridad a cargo de Luis Cordero, subsecretario ex subsecretario del Interior. El equipo de la cartera estará compuesto por Carolina Leitao, que se mantiene dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y también Rafael Collao, actualmente jefe de la División Jurídica de Interior y que ahora pasará a ejercer el cargo de subsecretario de Seguridad Pública. El ministerio también contará con 16... Esto yo creo que se refiere a Seremi, Seremi regionales ministeriales, dice subsecretarías regionales, pero yo creo que se refiere a Seremi.
Es parte del enredo pública, de esta multiplicación, claro, burocrática.
Y deberá existir un Seremi de seguridad, denominados dentro del debate legislativo como sheriff. Aún no se conocen estos nombres y de la oposición han hecho un llamado a que las decisiones que contengan fundamentalmente un criterio técnico por sobre el cálculo político, dijo Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, pero que actualmente es el presidente
recién
de
electo
la asociación chilena de municipalidades.
Exactamente.
Hay harto tema con respecto al Ministerio de Seguridad. Bueno, yo partía, lo he dicho en este programa, me cobran después la palabra, este ministerio no va a solucionar el problema. Leyendo, por ejemplo, las atribuciones o facultades que tiene el Ministerio de Seguridad, se parece más a un centro de estudio que a un ministerio que pueda tomar decisiones. Es un proyecto de ley mal hecho, además, con una técnica legislativa brutalmente mala. Ponte tú, se plantean en algunas partes el ministro o la ministra.
Le ministre.
La ministra, el ministro o la ministra. En eso se pierde, digamos.
¿Te da un déjà vu de la técnica legislativa de la Convención Constitucional?
Sí, me da un déjà vu en ese sentido, pero ahí tú te das cuenta, o sea, la ley mal hecha, mal redactada en términos de idioma castellano. Y por otro lado, si uno va derechamente al contenido, al fondo del asunto, y las leyes en realidad tienen que estar bien hechas porque la lógica es que sea entendible para todos, que todos entendamos lo mismo. Que ojalá el margen de interpretación sea lo menor posible. Pues finalmente, cuando uno habla de la interpretación, queridos auditores, generalmente uno habla de determinar el sentido y alcance de una ley, de una norma. ¿Y eso por qué? Porque obviamente muchas veces el sentido no está claro, por ejemplo. Por lo tanto, mientras más clara sea la norma, mejor, porque así todos entendemos lo mismo. Es una ley mal redactada y en un tema como este.
Puta, es una ley que queda abierta a la discrecionalidad del burócrata de turno. Y ese, bueno, fue uno de los grandes problemas que tenía el mamarracho de la,
bueno, pero
de la convención. Y yo comparto contigo, todo mal, porque creo que primero se engaña a la gente.
No, perdona, Richie, no, acá están viéndome los mensajes solamente. Hugo González dice, ayer se creó el Ministerio de Seguridad, hoy salí más tranquilo y sin miedo.
Claro, justamente, porque se engaña a la gente, porque es como cuando dice, vamos a crear el Ministerio de la Mujer, y se van a resolver todos los problemas que hay hoy día con la desigualdad y las injusticias que sufren las mujeres. No, fue un espacio burocrático para darle pega a más operadores políticos. Hoy día se crea el Ministerio de la Seguridad con bombos y platillos diciendo, bueno, ahora sí que tenemos ministerio, como dice ahí nuestro amigo por YouTube. Ahora parece que la gente va a salir más tranquila a la calle. Es mentira, y la gente ya no es tonta, no se deja engañar. La creación de burocracia estatal no es sinónimo de la resolución del problema de fondo. Y a mí me pasa eso con el Ministerio de Seguridad, donde finalmente hay una multiplicación burocrática de cargo de 16 seremis regionales ministeriales, del seremi de seguridad, Luis Cordero, que pasa, ya está de subsecretario del Interior, pasa ministro, Carolina Leitao, que no digamos que siendo alcaldesa hizo una muy buena pega contra la delincuencia. O sea, vemos cómo finalmente se crea una estructura burocrática de cargos, de peguitas para los amigos, se le pone un titular, seguridad, Ministerio de Seguridad, pero no se resuelve el problema de fondo. Pasa lo mismo con la Ley de Seguridad Municipal. Ley de Seguridad Municipal, pero no se le dan atribuciones ni recursos a las municipalidades para resolver el problema de seguridad. Entonces, creo yo que esto es una ilustración casi perfecta del estado actual de la política. Grandes titulares rimbombantes, creación de un montón de cargos políticos para los amigos, pero el problema de fondo, la urgencia social, sigue sin resolver. Yo la verdad es que hay temas en que yo me pierdo derechamente. ¿Cómo van a jugar las atribuciones de lo que era el Ministerio del Interior, los delegados presidenciales, las delegaciones provinciales, con esta nueva estructura burocrática que van a tener las regiones para la seguridad?
O sea, usted me hace un moño vieja.
O sea, es multiplicación de cargos, es seguir ocupando recursos públicos en sueldos de operadores y no resolver el problema de fondo. Y ahí solamente, yo que siempre que tengo la oportunidad hablo de la región, hablo de descentralización, es el problema constante que tenemos cuando hablamos de descentralización. Otro gran titular que a los políticos les gusta mucho manosear, pero finalmente tenemos descentralización política, que es la creación de cargo. Esa le gusta a los políticos porque obviamente le genera sueldo para los amigos, pero la descentralización política no evoluciona a una descentralización fiscal, que es que hayan recursos, y a una descentralización administrativa, que es que hayan facultades. A mí me parece que la creación del Ministerio de Seguridad es otra voladura de luces, es otra gran fachada, es otro titular rimbombante que no resuelve el problema de fondo, que es la delincuencia, la inseguridad tremenda que estamos viendo en nuestro país.
No, sin duda. Y además hay otro tema. Llega con mucha polémica el Ministerio de Seguridad por el tema de las cifras, ¿ya? El nuevo ministro de Seguridad, Luis Cordero, que ya este fin de semana anunció que el próximo miércoles 2 de abril se conocerán las cifras de seguridad, mañana, ¿cierto? Y que sigue mostrando, dice, una tendencia a la baja. Además recalcó que la cartera no tendrá proceso de marcha blanca desde el 1 de abril. Tras los dichos de Cordero, el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad, señaló que uno de los reclamos que hemos tenido es que el Ministerio del Interior no había entregado cifras de homicidios desde el año pasado. Y eso me parece que es bastante. A ver, liviano decir, dice, que sigue la tendencia a la baja cuando no conocemos las cifras. O sea, pasa también que lo hemos visto, lo vimos de hecho con la ex ministra del Interior, que hacen un cherry picking de las cifras. Entonces toman las cifras que les conviene y resulta que salen otros estudios, que por ejemplo de la fiscalía salieron, que muestran que la tendencia no es a la baja, que en algunos casos en el mejor momento se paraliza la curva de crecimiento y en otros casos ha aumentado. Y la respuesta, de hecho, de la subsecretaria Carolina Leitao, eso fue en el verano, en enero salió este estudio de la fiscalía, dice, bueno, lo que pasa es de que eso es un insumo que nosotros tomamos, pero tenemos otras cifras. ¿Cómo? Tengo estas cifras,
pero si no les gusta, tengo estas otras.
Claro, las cifras son las cifras. O sea, podemos tener distintas opiniones, pero no distintos datos. Exacto. Entonces, va a ser importante lo que vaya a pasar mañana en términos de la liberación de las cifras y los datos, porque claro, pareciera que acá tomamos la interpretación nuevamente que más nos conviene respecto a los datos, pero es bastante liviano, como bien dice el senador Flores, decir que hay una tendencia a la baja si no hay un conocimiento. Exacto. De las cifras.
Desde agosto, septiembre del año pasado, que el gobierno deliberadamente esconde las cifras de homicidio, efectivamente en este intento de maquillaje de la cifra, el cherry picking del que habla Constanza, pero yo te diría que al final del día el mejor indicador, la mejor cifra es lo que está sintiendo, lo que está percibiendo la gente que nos escucha y que nos ve desde sus casas. Hoy día, evidentemente, los homicidios, la delincuencia, los robos, los asesinatos, las violaciones, son situaciones que están mucho peor que antes, por mucho que el gobierno maquille la cifra. La gente sabe lo que vive día a día. Y hoy día vemos escolares que dan muerte a un presunto asaltante en Perro Aguirre Cerda, un estudiante baleado en el cráneo por otro joven de 15 años a la afuera de un colegio en La Calera. Desconocidos matan a un escolar de 15 años en Nacimiento, detienen a sospechoso por asesinato del ciudadano francés ahora en Chicureo.
De 15 años. ¿Eh?
De 15 años, también. En Los Espejos se registró una balacera que dejó un auto y una casa con al menos 50 impactos de bala. Se incautaron más de 500 cartuchos. Otro estudiante de 15 años también asesinado en la región del Biobío. O sea, ¿con qué cara el nuevo ministro de Seguridad habla de que las tendencias van a la baja cuando el día a día de los chilenos finalmente, que es lo que importa, nos dice todo lo contrario?
Yo creo que, bueno, primero tenemos que ver qué pasa con las cifras, pero por otro lado, y a propósito de lo que conversábamos en el bloque anterior con Roberto, hay un tema de mediocridad también muy grande, porque fíjate lo que estamos conversando a propósito de los titulares que estaba leyendo tú, Richie. La mediocridad de decir, bueno, hay una tendencia a la baja o paramos el alza, estamos hablando de homicidios. O sea, lo que uno esperaría, y a propósito que estábamos viendo ahora el tema del ex subsecretario del Interior, Monsalve, ver si es que queda libertad o no, como medida cautelar. ¿Dónde está la cabeza de las autoridades que están a cargo de la seguridad del país? ¿En que la cifra aparezca un poquitito mejor? ¿O de verdad están desvelados pensando en que los chilenos puedan estar más seguros y que ojalá no haya nadie que se sienta inseguro en Chile o que tenga miedo a que ni siquiera que ahora que le vayan a robar, que ni siquiera que le vayan a hacer daño, sino que directamente que lo pueden matar por cualquier cosa, por una cuestión muy mínima. Ese debiera ser el estándar. No debiera ser cómo lo hacemos para que la cifra se escuche un poco mejor. Es un tema finalmente también de mediocridad, en un tema donde no puede haber mediocridad. Eso no esperaría que no haya mediocridad en nada, ¿cierto?
Pero al menos en la primera función que justifica la existencia del Estado, que es darnos seguridad.
Al menos en eso no.
Exacto.
Oye, bueno, nos están llegando mensajes. Acá nos llegó un mensaje a nuestro WhatsApp. Acuérdense que está en más 569-6629-8417. Dice: hola, me encanta este programa y las opiniones que dan. Les cuento que estoy a punto de ir a encadenarme a la sede de la UDI o de RN o de Republicanos o Nacional Libertarios para que vayan a primarias. ¿Qué sedes me recomiendan? Todas, yo creo.
¿Ah? Exacto.
Todas, yo creo.
Pero que parta por la de Republicano y de Nacional Libertario. Ah, yo veo a Chile Vamos bastante más abierto a la unidad y a las primarias que a los otros sectores. Ya. Tenemos un audio, creo,
tenemos,
¿no?
Tenemos un audio, sí.
A ver.
Buenos días. Voy a tratar de ser bien breve, pero lo mío tiene que ver con una reflexión más que todo relacionado al legado de Jaime Guzmán. La batalla cultural, la batalla cultural que hemos perdido, y hoy día estamos invadidos por toda esta gente joven que fue formada y adoctrinada durante todos estos años mientras nosotros, la derecha, estábamos preocupados de los éxitos económicos. Y hasta hoy día no nos hemos dado cuenta que el tema va por ahí, no va por... Yo lo escucho ahora en el programa, han hablado de economía, de Lima, cosas lógicas, obviamente, y estoy muy de acuerdo. Pero la gente no tiene idea qué es lo que es el IMASEC, el PIB y otras cosas. Aquí hay un tema de sensibilizar a los niños, a los jóvenes, y contarles la historia como realmente fue, porque a ellos los tienen muy, muy adoctrinados.
Toda la razón.
No tenemos el nombre de auditorio, ¿no?
Sí.
Pero creo que
vuelve al punto de la necesidad urgente de esta política tridimensional que representaba Jaime Guzmán. O sea, no solamente una política ética, una política de relato y una política de datos, sino que una política integral. Nos falta mucho. Yo creo que, tal como dice nuestro amigo acá en el audio, que me hubiera encantado tener el nombre, la derecha se quedó por muchos años dormida en que si los índices económicos estaban bien y pareciera que el país crecía y que la pobreza se derrotaba, en fin, eso iba a ser suficiente para que la democracia obviamente siguiera prefiriendo ese camino. Después del 18 de octubre nos dimos cuenta que no fue así. Y al final del día darnos cuenta que la política es mucho más integral que el dato económico. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Hay un tema cultural que Jaime Guzmán hizo muy bien. O sea, lo que yo te decía antes, el que sigamos hablando de él demuestra que efectivamente no solamente conquistó elecciones, sino que conquistó corazones, como decía él. y eso le falta de repente a una derecha que se queda en la pelea chica, rasgando vestiduras por los enredos que tuvieron, por ejemplo, la semana pasada en la elección del Senado, por personalismos derechamente, en donde pareciera que la derecha...
Peleas de cabros chicos, estamos hablando de la segunda institución más importante.
Más que la vocación natural que debería tener la política hacia el poder para cambiarle la vida a los chilenos, es una vocación natural hacia los egos. Ese es el problema que tiene la derecha. La izquierda es capaz de juntar a un comunista con un demócrata cristiano, pese a que el Partido Comunista mata demócratas cristianos en el mundo. Son capaces de unirse porque entienden que hay una visión cultural de conquista del poder. Mientras tanto, la derecha, con una amplitud ideológica bastante más cercana, o sea, lo que piensa un republicano, lo que piensa un libertario, de lo que piensa un Evópoli, la verdad es que las diferencias son bastante más acotadas, y que no nos podamos poner de acuerdo, como decía nuestra amiga ahí, ni siquiera en ir en unidad en una primaria, la verdad es que pone en riesgo nuevamente a Chile, y esa es la reflexión final, al menos por mi lado, me dejó inspirado el audio, porque... no vaya a ser que por quedarnos estancados en la pelea chica, no vaya a ser que por quedarnos estancados en los egos, finalmente pase lo que nos pasó con Boric y Kast en segunda vuelta a la última elección. Que por el gustito ideológico de la primera vuelta a segunda vuelta pase un candidato que no es capaz de concitar el 50+1. Y eso no solamente es un tema de nosotros, yo lo puedo decir abiertamente, a mí me gusta justamente Evelyn Matthei por eso, porque es la que es capaz de ganar por 50+1 con total seguridad una segunda vuelta, pero el tema de fondo aquí no es el trincheramiento con la candidata A o con la candidata B, el tema de aquí es sacar a la izquierda del poder, porque no podemos, Chile no resiste 4 años más de este humo, y en ese sentido, el que los egos, el que la pelea chica pongan en riesgo una elección presidencial en segunda vuelta y una elección parlamentaria, con lo importante que es que el próximo gobierno tenga una mayoría parlamentaria para ejecutar su programa, la verdad es que me parece que es falta, tanto que les gusta esta palabra, una falta de patriotismo atroz.
De todas maneras, yo creo que lo hemos dicho también en varias oportunidades, tenemos la obligación como sector político, como oposición, de darle una alternativa de gobierno y gobernabilidad al país. O sea, no es una cuestión de si resulta o no resulta, es una obligación, y eso es lo que nos debiera motivar a todos quienes representamos a la oposición, con eso en la cabeza debiéramos estar enfrentando la presidencial, las parlamentarias también, que son muy importantes, hasta más importantes en algunas ocasiones, porque al final del día tenemos hoy día un problema en el sistema político y el funcionamiento del sistema político, precisamente porque en el caso del Parlamento hay una fragmentación tremenda, una atomización impresionante, multipartidismo, tenemos partidos políticos poco representativos, un alejamiento de los políticos con respecto a los representantes y de los representantes en relación con los electores, y eso en un año como este es crucial. Lamentablemente se ve en algunos pasajes como que pareciera que esa no es la voluntad mayoritaria de la oposición, ¿no? De tener esa alternativa de gobierno.
Y eso pone en riesgo a Chile. Y a la derecha le gusta mucho hablar de patriotismo, le gusta mucho hablar de Chile. Y hoy día los egos, creo yo que están poniendo en riesgo nuevamente al país por la posibilidad de que, y esto es lo más irónico, Connie, de que teniendo todo a favor, teniendo todo a favor para poder tener un buen gobierno, teniendo todo a favor para tener, pese a la fragmentación del terrible sistema político que tenemos hoy día, una buena elección en el Parlamento, farrearnos esa posibilidad histórica por egos, por pelea chica. Yo creo que nuevamente
es una tentación al suicidio, ¿no?
Y además yo creo que la derecha se ha equivocado tremendamente en el último tiempo justamente en eso. Por ejemplo, teniendo todo a favor para que la discusión de pensiones fuera sistémica. A ver, señores de la izquierda, ¿ustedes quieren sistema de reparto o sistema de capitalización individual? No es que el 0,5, el 0,3... No. Antes de hablar del porcentaje, antes de hablar de la minucia, ¿qué sistema de pensiones vamos a tener? Un sistema de reparto que está quebrado en todo el mundo, más encima en aquellos países que no tienen la tasa de reemplazo porque la demografía, porque la natalidad está bajando, cosa que gravemente está pasando en Chile y fue la principal lectura que tuvimos del censo que salió la semana pasada. ¿Usted quiere ese sistema de reparto o usted quiere un sistema de capitalización individual? Después de definir esa respuesta, hablemos de la pelea chica. Y yo creo que la derecha cometió un error grave, porque teniendo todo a favor para que la discusión fuera seria, profunda, sistémica, el defender el sistema de capitalización individual que tanto nos costó defender, Connie, en la Convención Constitucional, ahorrarse esa discusión profunda y pasar derechamente a la discusión mezquina, chiquitita, del 05 que el 03, que además nadie entiende, me parece que es parte de los errores profundos que ha cometido la derecha. Y si bien nosotros nos caracterizamos en este programa por evidentemente demostrar los errores graves que día a día comete la izquierda, el Ministerio de Seguridad, que estábamos hablando recién, era uno de los grandes ejemplos, hay que, creo yo, decirle fuerte y claro al sector que decimos representar que no se quede con la pelea chica.
Así es, pues, así, harta pelea chica. Bueno,
me fui en volá.
Sí, te fuiste en volá y, sí. y se nos pasó el programa, así que ya no está sonando la música, Beto, es implacable con la hora, así que agradecerle a los auditores que nos escucharon, a quienes nos siguieron también por YouTube. Sigan Compañía Radio Agricultura porque ya viene el gran Checho Irane en Conectados. Nos vemos mañana. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.